Polaroid, Edwin Land, el genio y su cámara mágica, columna de Leo Barizón.
Sí, vamos, tal cual ese fue el título que dio la revista Life en 1972. Primero quería como manejar ese concepto de Polaroid, ¿no? El concepto, uno dice Polaroid en Instagram de No Token, dijeron, si tienes una Polaroid, mandala, ya está, con eso ya está, la gente ya sabe a qué se refiere, ¿no? O sea, porque una foto puede ser sacada con diferentes marcas de no voy a nombrar ninguna marca, pero es la foto en sí. Acá ya viene consigo ya ese concepto que la gente sabe lo que es, que es una cámara instantánea que se revela automáticamente. Entonces me parece que ese concepto de Polaroid, ya el decir Polaroid ya remite a ese tipo de fotografías. Y ese proceso totalmente revolucionario, ¿no? Porque es un proceso que trasladó el laboratorio de fotografía, el laboratorio químico, a la propia fotografía. O sea, no existía el laboratorio químico en las Polaroid. O sea, antes se sacaba el rollo, se tenía que revelar esto que el otro, y ahora el proceso de revelado era la propia foto, y al comienzo fue la propia cámara. Es realmente como una genialidad de Edwin Land, como lo nombrabas vos recién. Hay una conexión que yo hago con la columna de Kodak, ¿no? Porque son dos inventos que lo llevaron a cabo, en el caso de Kodak, George Eastman, de gente que no era fotógrafa, sino que era como, bueno, Land era un científico impresionante, pero que llevaron a cabo y desarrollaron algo que, para mí, a veces como que lo impuso en la sociedad. Yo no sé si la sociedad lo estaba necesitando, uh-huh, pero sí que lo impuso en la sociedad, esa cuestión. En la época, para ubicarnos en la época, la Polaroid nace en 1947 y va ininterrumpidamente hasta el 2007. A partir de 2007 todo lo digital fue mermando todo y cerró definitivamente, y en 2008 vuelve, pero con otro mando, con otro proyecto, otra gente a cargo, de 2008 hasta la actualidad. O sea que la Polaroid ha seguido desde 1947 ininterrumpidamente, básicamente con ese quiebre de la fábrica, claro, de un año.
En este siglo tuvo como un declive en el comienzo hasta 2007, y ahora vas a contar un poco cómo viene, sí, el renacer de Polaroid con la modernidad.
Ahí va, perfecto. Edwin Land fue el por eso a veces, siempre si se fija la gente que tiene Polaroid, es Polaroid Land y tal modelo. Edwin Land, un científico, un genio, yo lo comparo siempre a esos Steve Jobs de la época, ¿no? Nació en 1909, murió en 1991, norteamericano, y desde mucho antes de la invención de la Polaroid, empezó a hacer como estudios sobre la polarización de la luz. Empezó a desarrollar filtros polarizadores que fueron usados después, posteriormente, bueno, lentes de sol, que fueron usados también en las cuestiones posteriormente en el desarrollo del cine en 3D, pero el cine a color, ¿no? El 3D siempre era blanco y negro, el desarrollo de los filtros para ver en color ese 3D, o sea, un tipo adelantado que en 1937 había fundado la Polaroid Corporation. Hasta ese momento no se hablaba de fotografía, no había nada de fotografía. Él tenía esa fábrica, Polaroid Corporation, pero que no se dedicaba a cámaras fotográficas.
Sí,
toda la parte de filtro, estudio de polarización de la luz que pasa a través del filtro polarizador y va en solo una dirección, los filtros polarizadores que hoy en día se usan en fotografía, en los lentes de sol.
Claro, un avanzado científicamente tremendo.
Y en 1943, para hacerlos acordado que la Polaroid nace en 1947, él de vacaciones con su hija Jennifer de 3 años le toma una fotografía y la chiquita le dice que quiere verla. Entonces, ante la insistencia, ella le pregunta, ¿pero por qué no puedo verla ahora? Y lo que cualquier padre hoy en día dice, bueno, pará, tengo que ir a revelar esto que el otro, a él le despertó la idea, le dice, ¿por qué no diseñar una cámara que se autorrevele? Una fotografía que se autorrevele. Y crea un grupo de científicos dentro de la Polaroid Corporation que lo denominó SX-70, Proyecto Secreto 70. Esto de SX-70 es importante porque unas décadas después La cámara más famosa de Polaroid es la Expediente Secreto 70, perdón, es la cámara más famosa de Polaroid, es la SX70, perdón. Bien. Y en 1900 hacen los estudios de científicos y científicas. Esto de científicos y científicas no es políticamente correcto, sino simplemente que hay documentales, que hay mujeres científicas ahí, que una fue muy importante en el desarrollo, que dice como que empezó a ver imágenes. Junta a científicos y científicas para empezar a estudiar, bueno, químicos, cómo podía ser para que la fotografía se revelara en el mismo instante. En 1947, en una convención importante en Estados Unidos de científicos ópticos, hace su primer prueba. Lleva su primer cámara Polaroid, que no es como la que conocemos ahora, sino como esa cámara de fuelles de las antiguas, la que venden en la feria de Villa Biarritz, de Tristán Narvaja, perdón, en cualquier feria de antigüedades. Era de ese tipo, y ante la audiencia un poco escéptica que decían que estaba en ese momento, decide hacer la primera prueba de autorrevelado de la fotografía. Se hace una foto él mismo, y al cabo de 60 segundos abre la fotografía y separa, son como dos papeles pegados, separa el papel y por un lado tiene el negativo y por otro lado tiene el positivo. O sea que ahí empezó, en 1947, la primera prueba que cambió la fotografía cotidiana, digamos.
No es la máquina Polaroid que tenemos en la cabeza hoy, ni la que se vende hoy, parece.
El proceso era
el fuelle que decís vos.
Ahí va, era como una cámara de fuelle que se sacaba la foto y permanecía dentro de la cámara durante 60 segundos y posteriormente sí se abría. Y ahí hay algo importante, que son unos rodillos, que son los rodillos que cuando alguien dispara la Kodak, hace a la Polaroid, hace tss, tss, no, yo lo hago onomatopéyicamente, y pasa a través de unos rodillos. Esos rodillos son importantes porque en general esos rodillos en ese momento era lo que hacía que el negativo y la emulsión positiva se juntaran, se apretaran de alguna manera y empezaran a actuar los químicos que estaban adentro de la cámara. Entonces, como una copia por contacto, imagínense dos papeles pegados, durante 60 segundos los químicos empiezan a actuar y una vez abierta la cámara se saca la fotografía y se separa y se obtiene la foto. Tenía que ser 60 segundos, porque si era más, se podía sobre revelar, quedar oscura, o si era menos, le faltaba exposición de alguna manera.
Pero esto es 1947.
1947.
Logra con un minuto lograr una foto revelada en el momento, ¿no?
Y a los pocos años ya empezó a tener el proceso en la propia foto que vamos a explicar ahora. En 1948 se larga en Boston la Polaroid Land, por el apellido del 95. Ese 95 era porque costaba $95, pero era una cámara de rollo, como yo les decía, tenía rollos, no tenía cartucho en ese momento, pero producía una foto de 8 por 10 centímetros y era muy pesada, ¿no? Pesaba como 2 kilos y medio. Fue la primera cámara a nivel mundial de imagen al instante, que en 60 segundos vos tenías la fotografía. Por eso digo yo que para mí Land fue realmente un genio. Hay dos momentos para mí que son fundamentales de crack social. En 1963 aparece la Polaroid Color, pero en 1965 aparición de una Polaroid Land Swinger, que era una cámara de plástico mucho más económica y apunta comercialmente a los adolescentes, a la gente joven.
63 color, 65...
La Polaroid Land Swinger, que era apuntada, era una cámara mucho más barata, ya tenías que, ni siquiera salía la fotografía de por abajo automáticamente, sino que tenía unas tirillas que vos lo que hacías era tirar. Perfecto. Y sacabas. Esperabas, ahí el proceso comenzó a estar en la propia foto. ¿Cómo es el proceso? O sea, dentro de la foto, si uno imagina la Polaroid, la parte de atrás es negra, y dentro, entre dentro de esa parte negra, dentro de la fotografía, hay unas pequeñas capsulitas, como microcapsulitas, de químicos. ¿Por qué son importantes los rodillos? Porque cuando pasa a través del rodillo, esas mini capsulitas se empiezan a explotar, a reventar, y empieza a salir el químico y empieza a actuar el químico revelado. Por eso es a veces cuando la gente dice, que recién estábamos hablando acá con José y contigo, que José decía, sí, como sacudir la fotografía, eso era contraproducente, porque se podía revelar mal. Tenías que dejarla tranquila, ni siquiera guardártela en el bolsillo en ese momento. y de que tenías que dejar que actuaran los...
Hasta
los,
que apareciera, los, pues, se decía así, apareció.
Hasta que, ahí va. Hasta
que, esa hasta es la que primera vez que se ha terminado consolidando afuera la imagen, afuera de la cámara.
Claro, afuera de la cámara, perfecto. Afuera de la cámara. Empezó a consolidarse en esa época afuera de la cámara. Antes se consolidaba adentro, seguían los rodillos, pero no salía sola. No. La Polar, como la conocemos actual, viene ahora. Lo que yo le voy a contar ahora, en 1972. Tirabas de una pestañita y la foto salía. Hay una campaña que si de televisión, si uno busca campaña de Polaroid Land Swinger en YouTube, es un aviso publicitario que, por según documentales, como que causó sensación. Era en blanco y negro, todo gente joven en parques, sacándose fotos, sacando de la tirita, y el proceso afuera en la misma fotografía. O sea, lo realmente revolucionario es que el laboratorio, todo ese químico gigante, está en una superficie de 8x10, ¿no? Está ahí actuando los químicos. Y el crack definitivo es en 1972, que es ahí donde explota todo, que se lanza la Polaroid SX-70, que fue el nombre del primer expediente secreto 70 del 1943, que él arrancó con el grupo de los científicos, y que es la Polaroid que de alguna manera todos conocemos, y fue totalmente revolucionaria. ¿Por qué? Por su diseño, por un diseño futurista, se podía acoplar y quedaba como una cajita chiquita, era un diseño, una mezcla como de esa era marrón y metálica. Al día de hoy uno la puede comprar, pero son caras, afuera salen como entre $450 y $500, son las más caras de Polaroid, pero fue la que causó realmente revolución y la que potenció muchísimo más ya una empresa que estaba totalmente consolidada. Fue etapa de Life en 1972, que la foto es el mismo Edwin Land sacando una foto y manitos de gente como extrayendo la foto. Fue esa que todos conocemos, que hace chic y sale por debajo. El estuche mezcla que era de cuero. Y ya habíamos dicho del diseño futurista. Y decían que era la cámara como más asombrosamente fabricada jamás. Fue la que realmente pateó el tablero, que hasta el día de, por décadas, se mantuvo como la mayor innovación en fotografía. Tenía un cartucho que tenía 10 fotos y el precio de venta en ese momento era de $180. O sea que a partir de ahí, sí, empezó la Polaroid que todos conocemos. Fue a partir de ahí. Y hay una vinculación que yo no lo quiero tocar mucho, simplemente porque me parece que vale para si vos me dejás, sí. Pero para una columna en sí sola, que es Andy Warhol, la fotografía y Andy Warhol, claro, ¿no? Claro. Si bien no capaz que hay mucha gente que no sabe su vínculo con la fotografía, pero llevó la Polaroid al arte. O sea, es como, para mí sería como un titular. O sea, hoy en día hay exposiciones, gente, artistas o algo, que hacen trabajos con Polaroid, que exponen fotos Polaroid, y Warhol lo hizo hace más de 40 años, quizás, ¿no? O sea, llevó el trabajo más sólido, digamos, de él, como él no era fotógrafo, sino que usaba cámaras cotidianas, fácil de manejo, pero el trabajo más sólido, que incluso fotografiaba a personajes como Lou Reed o gente, artistas, era a veces lo fotografiaba para después hacer sus propias serigrafías. Pero ese fue el que la persona que llevó al arte, para mí, Andy Warhol. Y después está la Polaroid como en el arte, esa cuestión de, hay libros de Helmut Newton, un gran fotógrafo de moda, por ejemplo, que al día de hoy son libros hermosos con sus trabajos de Polaroid. Los fotógrafos, Annie Leibovitz, Robert Mapplethorpe, muchas veces los fotógrafos que hacían moda, que hacían retratos, como eran rollos, trabajaban a ciegas. Entonces, la Polaroid lo que lograba era que fuera una como una prueba previa, a ver si estaba todo bien. Las luces también, bueno, hacían una Polaroid. Entonces, esas pruebas que fueron de descartes en su momento, de pruebas, hoy se transforma como fotografía de culto. Esas fotos Polaroid, quizás cualquier fotógrafo en su momento, capaz que hasta lo hubiese tirado, porque el verdadero trabajo empezaba cuando dabas el ok a la Polaroid y empezabas tu trabajo con el rollo. Y esas Polaroid que pueden ser desechadas, se ve que las guardaron, por suerte, Helmut Newton, y hoy hay un libro hermoso de Helmut Newton de las Polaroid, que son pruebas previas, y son fotos hermosas, pruebas previas de su trabajo bueno, final. Para ya acercarnos a esta época, en los 80 hay un gran juicio Kodak Polaroid, porque la Kodak empieza a sacar una cámara similar a la de Polaroid.
Vos tenés una víctima sobre la mesa del juicio.
Sí, tengo una víctima. Polaroid saca, Kodak saca una idéntica con un diferente proceso de revelado, pero otro formato, un poquito más cuadradito, pero saca idéntico y Polaroid le hace un juicio que se lo gana en el 85 y obliga a Kodak a que discontinúe toda esa línea Kodak Polaroid.
Te quedaste con la cámara, pero sin insumos para poder trabajar, sí, con ella, para poder fotografiar.
Sí, fue tal cual. O sea, porque en esa década gloriosa del fútbol uruguayo, 79-80, que jugaban en Japón, Peñarol y Nacional, los periodistas también viajaban. Viajó mi padre, claro. Y con el encargo de sus dos hermanos de que le traigan una Polaroid. Y trajo tres. Yo en ese momento tenía 9 años, no sabía nada. Y trajo esta Kodak, que era una toda negra, grande, y las dos Polaroid más chicas. Entonces estaba, ¿cuál le damos a ellos? Entonces yo me quise hacer el vivo y no fui nada vivo. Dije, vamos a quedarnos con la más grande. Y le dio las Polaroid a sus hermanos y nos quedamos con la más grande. Y a los pocos años ya no había más cartuchos para más eso.
Polaroid le gana el juicio a Kodak y Kodak tiene que discontinuar.
Sí, Kodak tiene que discontinuar. En 1991 muere Land, su creador, muere. Y a partir de... No, de ahí siguió, pero bueno, ya con toda la aparición de los digitales en el 2000, empezó como a dar determinados tipos de esa cuestión analógica empezó a perder ante lo digital. Y en 2007, la fábrica Polaroid, en crisis, cierra. Cierra y la llegada de lo digital realmente lo mató. Y cierra... Y no solo cierra, sino que se empezaron a perder las fórmulas químicas. Entonces, un año enseguida, al año siguiente, en 2008, vienen unas personas interesadas en reflotar la cultura Polaroid. Entonces, llegan, se ve que, bueno, no sé cómo de la manera que logran meterse, arreglarán todas las cuestiones legales y empiezan a buscar la maquinaria desarmada. No tenían absolutamente nada. Habían, como les dije, fórmulas de químicos perdidos. Tuvieron que empezar a volver a hacer pruebas, a ver las fórmulas exactamente como eran. No había repuestos. Y se denominan The Impossible Project, el proyecto imposible. Esa es la denominación, que si uno ve ahora documentales, hay documentales de Impossible Project, de cómo llegaron a reflotar eso. Pero eso era... basados en las palabras del propio Edwin Land, que en un momento dijo, no emprendas un negocio, a no ser que sea extremadamente importante y casi imposible. Entonces, por eso de ahí la denominación de Impossible Project, que arrancó muy lento, porque no llegaban a las fórmulas, las fotografías no tenían la calidad suficiente, al principio era blanco y negro, los químicos color no llegaban a darle la exacta tonalidad, eran muy malos a partir de 2008 todas esas pruebas. Hicieron estrategias de marketing, contrataron en 2010 a Lady Gaga como una embajadora de diseño de alguna manera para reflotar un poco la marca. Al día de hoy, por ejemplo, están el cuadradito blanco que uno lo ve. A veces hay cartuchos con diferentes tipos de motivos, hay algunos navideños, hay uno que es de Stranger Things. O sea, de acuerdo a las modas se van como actualizando y esa cuestión de marquito negro se transforma, o marquitos de colores hay. Hoy en día es muy buena la calidad. Sigue siendo como comparable a la SX70 del 70, son buenas calidades.
¿Y comparable con una foto digital o con una foto que os pueda sacar con una buena cámara?
No, ahí no.
Mejor la digital y mejor la buena cámara.
En cuanto a calidad,
vos la estás comparando con las Polaroid de antes.
Claro.
Siempre son inferiores en calidad, por más que tengan, ¿cómo decirlo?, un juego estético artístico por momentos, en calidad de luz y demás, son... inferior.
No, claro, o sea, son inferiores. El tema es que es ese, o sea, para mí siempre, por eso un poco iba lo de Andy Warhol. O sea, la llevó a un elemento que lo que son las cámaras antiguas, viejas, las de que todo el mundo tenía. O sea, llevó esos defectos ópticos a un tema de culto.
Ah, okay.
Llevó a un tema esa estética que antes decíamos, pa, qué mala calidad, mejor esta familiar la sacamos con una buena cámara, porque la Polaroid no... Bueno, la llevó a una cuestión de una estética de moda, quizás.
Y por ahí va hoy también, la historia.
Sí, no. Por ahí va toda la fotografía, parte de la fotografía va a esa. O sea, agarrar los errores ópticos de las cámaras que antes eran defectuosas y para las familias no tenían buena calidad y convertirlos en motivos de culto, ¿no? Como que realmente está bueno. Y hoy en día, no solo eso, sino que se han aggiornado, por ejemplo, te bajas una aplicación, te compras la Polaroid, perdón. Te bajas una aplicación Bluetooth, te conectás a la cámara, sigue siendo el mismo sistema, pero lo que podés tenés desde el Bluetooth, tenés desde la aplicación, tenés un temporizador, o sea, que quiere decir que podés programarla, apretar y sacar y hacer la foto. Hay una cuestión de doble exposición, hay un disparador de ruido que ante un ruido, ¡pac! Dispara automáticamente, la podés, hay un modo manual que también es importante, y también lo que tiene esa cuestión para que vos la subas a las redes sociales. Es increíble, ¿no? Porque vos sacás la foto papel y en la misma aplicación tenés un escáner, la fotografías y te la escanea al toque y para que la puedas subir inmediatamente a a tu red social. Y un poco como yo lo que decía, que vos lo dijiste muy, muy bien, es que para mí esa cuestión, todos los hipsters o algo hicieron volver a mover la rueda, ¿no? De empezar a adquirir, a comprar cartuchos y esto, y empezar a mover esa cuestión nuevamente de la Polaroid. Y para terminar con una frase de Land, que dijo en 1972 en un documental corto de 20 minutos que él hace en una nueva casa Polaroid que iba a tener, una fábrica gigantesca que está todo media en ruinas y que la iba a construir ahí. Me pareció algo genial lo que dice, porque lo dice sobre la SX70, esa cámara que se podía plegar en un cartoncito, pero para mí la visión es como que estuviera hablando de los celulares hoy en día, en 1972. Él dice, en 1947, o sea, año de lo comienzo, aparte lo dice cuando él viene caminando por la fábrica, una gabardina tipo Columbo Beige, y se va metiendo la mano en el bolsillo y saca la billetera, ¿no? Entonces dice, en 1947... estaba lejos el sueño del que hablaba yo en ese entonces, de ser capaz de sacar una billetera del bolsillo y quizás abrir la billetera, apretar un botón, cerrar la billetera y así tener la foto.
El tema final de esta columna Polaroid, Edward Land, el genio y su cámara mágica, también está dedicado a Land, ¿no?
Sí, también es una versión de la de My Way, que la hizo popular Frank Sinatra, no es de Frank Sinatra, es una adaptación de Polanka, sí. Si no me equivoco, y la versión de Sid Vicious, que le da todo ese punk, porque para mí Land hizo la Polaroid realmente a su manera.
Yeah.
presente la canción en My Way, es de un francés, Claude François. Polanca le compró los derechos y la tradujo a
sí, le cambió la letra, la música creo que la mantuvo.
Muy bien, este tema donde dice felicitaciones a la elección musical, cierra la columna de Polaroid, pero ya venimos en instantes nada más con los comentarios, las preguntas, los insultos de ustedes hacia Leo Barizo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La historia de Polaroid de Edward Land y los comentarios, los oyentes que participan aquí junto a Leo Barizoni. Hace tiempo ya me dedicaba a la reparación de cámaras fotográficas, cuenta aquí este oyente. Y lo que señala Gabriel, el tornero, así se denomina, dice que es muy complejo el ajuste de los rodillos dentro de la cámara. Los rodillos encargados de la distribución pareja del químico sobre la lámina y es muy difícil el mantenimiento y el trabajo con ellos, ¿eh?
Porque una de las cosas que puede pasar es que si no están totalmente, voy a opinar, yo no sé nada de reparaciones de cámaras de ese tipo, pero tienen que tener un determinado tipo de tensión, tienen que estar bien tensos porque tienen que apretar bien. O sea, me parece que va mucho por ahí, debe ser muy complejo el sistema.
Dice Alberto, tengo una Polaroid de las primeras y quiero volver a usarla, ¿dónde consigo cartuchos? Gracias, dice Alberto.
Acá no lo sé, se consiguen, o sea, vía internet, ¿no?
Vía
web, ahí sí se consiguen fácilmente.
Instac Mini 90, mi chiche de hace unos años, la llevo a todos lados, dice.
Esa es otra, a partir de 2007 empezaron esas, es otra marca.
Otra.
Se puede, sí. La Fuji.
Instac. No puede decir, sí puede.
mira,
esa cosa.
Pero arrancaron en 2007, que tiene un sistema más similar al de Kodak de revelado.
Ah.
Y apuntan a los niños. Hay varios colores, hay rosa, verde, azul, y producen una foto más chica. El sistema es el mismo de Polaroid, pero el sistema de revelado como que es más similar al de Kodak. Y esas, en 2017 creo que fue, las Instax estas que dice, fueron, o como poco menos, no sé cómo se dice, pero furor de ventas y realmente hay mucha demanda, ¿no?
Mirá, pero tienen el sistema Polaroid.
Sistema Polaroid.
Perfecto. Mirá, sí. Te manda Alejandra esta foto con la cámara de su padre. Gracias, Leo, por traerme estos recuerdos, una foto de niña.
Sí, esas guarda. Tonalidades divinas, ¿no?
Como Leo también trajo fotos con su padre. En agosto de 2009, ese año vencían los últimos rollos de Polaroid y una tienda en Londres los había comprado todos para hacer una campaña. Después retomó vigor Polaroid y volvieron a vender rollos. El problema de las Polaroid es que los químicos seguían actuando y la foto se deteriora.
Yo tengo acá fotos que tienen 40 años.
¿Y?
Y están bárbaras.
Tengo máquina Kodak, comprada en el 82. Otro que se clavó. Saludos, dice Jorge. Estoy escuchando a Barizoni y pregunto, el antiguo fotógrafo de la plaza con su caja. Tengo una foto mía y salí más oscuro de lo común. ¿Esa caja tenía algo que ver con los inicios de la Polaroid?
No, nada que ver. Esa caja tiene más que ver con el inicio de la fotografía, concretamente del calotipo en 1839, que era una copia de negativo papel y el fotógrafo de la plaza sacaba el negativo papel y fotografiaba el negativo papel para obtener un positivo papel.
Ah, bien, perfecto. Me está escribiendo de Alicante, alguien que está viendo en este mundo globalizado algo que podemos comprar tanto él como yo en este momento, Manu, como yo. Es una Polaroid, en este caso One Step 2, 114 euros. Le cuesta a él porque le cobran en euros, ¿no? Es una de las nuevas, yo te mostré a vos, blanquita,
claro,
chiquita.
Sí.
Bien.
Son de las que tienen ahora con Bluetooth también posibilidades. Tienen también una cuestión que tienen algunas, no sé si la One Step 2, tiene dos lentes, o sea que vos podés hacer un zoom, pero pasás a otra óptica. Pero no sé si es esa. Hay una que tiene una lupa y hay otra que tiene dos lentes.
En la película Clueless, Alicia Silverstone dice, se sacaba Polaroids porque no confiaba en los espejos. En moda es algo que se usa todavía. Yo se lo mostré a Leo y preguntó cómo en moda, le preguntamos aquí a la oyente, dice, muchas modelos e influencers se sacan fotos porque no es igual lo que se ve en el espejo o lo que sale en las fotos. Uh-huh. Las pruebas de vestido de la temporada de premios se hacen todas con Polaroid. Se ven las luces y las sombras, si se trasluce la tela, se ve mejor que si te ves a un espejo.
Claro. Perfecto. Y te quedas con un documento hermoso.
Antes que me saque fotos José Benítez acá, yo me voy a sacar una polar y le voy a decir si estoy en condiciones de que después suba a las redes. Yo tenía una Kodak Instamatic y me la cambiaron gratis por una polar hoy, luego del juicio que perdió Kodak. Un abrazo, dice José Mal. Creo que te está toreando, que él sí pudo salir de esa coda que tenés vos inutilizada. Creo que fue en la casa de fotografía Schiller, en la calle Canelones y Coronel Alegre, en Positos, donde éramos clientes. Ni sé si se las cambiaba o no sé, me hizo las gauchadas. Había un plazo y luego de vencido, perdías. Tengo una foto de mis hijos.
Mirá, la Kodak Instamatic, también hablamos de la columna de Kodak, también increíble, pero claro, era el proceso de revelado que vos sacabas y tenías que procesar el revelado, pero...
Sí. Acá viene mucha cosa de niño, la Snap, con muchísimos colores, están divinas, tuve sí. una, son digo de niño, el que manda no es niño, pero le gustan los colores. Y está la de mi hijo, de 11, y saca las fotos chicas, fue su primera experiencia con la fotografía.
Y esas son todas las Instax, hace unos meses...
No, las colores anteriores eran las Polaroid Snap, ¿eh?
Ah,
okay. Yo no sé, pero la Polaroid Snap tiene muchos colores también.
Claro.
Están rosados...
Pensé que se referían a estas de ahora, sí.
Bien, muy bien. Leo Arizoni, muchísimas gracias por esta columna. En breve nos reencontramos.
Nos vemos, un placer.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.